Vecinas en el aire.
Vecinas en el aire.
Vecinas flotando
en tu mente. En tu mente.
Hola, hola.
Buenos días, buen martes. Anteúltimo martes del año.
Así es.
Columna 42 de las vecinas, se acerca el final.
Exactamente.
Del año, vamos a seguir el año que viene.
Por supuesto que
si
vamos
nos dejan,
a seguir.
Pero bueno, acá estamos las vecinas, yo soy Cele, estoy
yo soy
con
Keti.
¿Cómo estás, Keti? ¿Mucho calor?
Mucho calor, pero bueno, es natural en esta época del año. ¿Qué vamos a pretender? ¿Que nieve como en el norte?
Es linda la Navidad con nieve, ¿eh? No
debe
quiero...
ser, no sé. Nunca la vi en vivo y en directo.
Pero bueno, acá en el estudio está lindo,
sí.
Tenemos un poquito de aire,
sí.
Así que estamos listas para arrancar a hablar de las fiestas.
Por supuesto.
Tenemos varias cositas para contarles. Lo primero que vamos a decir, igual como siempre, es muchas gracias a la gente de FM Reflejos, Arnaldo, Atahualpa. Ya saben que nos escuchan por el 103.7, nos escuchan por internet y también nos pueden dejar algún que otro mensajito.
Exacto.
Al 291-574-9452. Soy malísima para decirlo.
9452.
Y nos encuentran a nosotras en Instagram, Red Vecinas DB, y nos encuentran en Spotify si se lo perdieron o si les resulta más cómodo escuchar por ahí. Pero bueno, se acercan las fiestas y nosotras... no sabemos, estamos muy de fiestas, noche de paz, noche de amor y bueno, y el mundo en llamas, ¿no?
Así es. Y bueno, vamos a ponerlo en nuestra clave, que es la clave de las mujeres, aunque en realidad esta obligatoriedad de festejar uh-huh. a como de lugar es una imposición que muchas veces inclusive resulta dolorosa de acuerdo a las vivencias personales de cada año, pero bueno, tenemos este mandato de fiesta, fiesta, fiesta.
Sí, por eso quédense hasta el final que vamos a dejar un manual de supervivencia para las fiestas.
Exacto.
O a intentarlo. Pero bueno, comencemos por las pálidas, así terminamos para arriba, ¿no?
Vamos a terminar de para arriba, bueno. Bueno, no, era, digamos, creo que teníamos que mencionar esto de dos acontecimientos que nos parecían como muy destacables de estos últimos días. Uno que es tremendo, horripilante, horroroso, que justamente sucedió bastante cerca en el partido de Coronel Suárez,
sí.
En la localidad de Huanguelén, 150 kilómetros de aquí, de Sierra Ventana, 170. Es un femicidio, lo que se llama femicidio vinculado o femicidio vicario,
sí.
Donde un hombre mató a su hijito de 4 años y posteriormente y luego se suicidó, ¿sí? Esto salió en todos los medios. Lo que es destacable de esto es el pésimo accionar del Poder Judicial. Y también una manera bastante, digamos, compleja de dar a conocer las noticias. Porque en primer lugar, en este caso, la mamá del niño asesinado
sí.
Había hecho denuncias, había solicitado que hubiera una restricción de acercamiento del progenitor tanto a ella como al niño, y la justicia literalmente hizo lo caso omiso, hizo lo que muchas veces hace, que es no creer en la palabra de las mujeres. No le pareció extremadamente peligroso el
sí,
sujeto.
Como aminorar el peso de
o el
de
valor.
La denuncia, sí.
El valor de la denuncia. Y además
no
de
es
esto,
para tanto, exagerada.
Sí, y además esto en poner en pie de igualdad. Nosotras dejamos para la edición digital la referencia de Infobae, que es un periódico serio, donde habla, por ejemplo, de denuncias cruzadas, ¿no? Y de que el juez reconvino a ambos progenitores que se abstengan de utilizar al niño en una disputa de adultos, se puede leer en toda la nota,
sí.
Igualando al violento con la víctima.
Con, ¿no? con la madre protectora, ¿no? Porque
exacto.
Acá... la complejidad de este caso es que este progenitor, vamos uh-huh. a decir, estaba ejerciendo violencia sobre la madre y sobre el niño. Entonces,
exacto.
Esa, entre comillas, disputa que señala el juez por el niño, en realidad era una disputa por la madre siendo protectora de ese niño y el padre tomándolo como un rehén para
tal
generar
cual.
Una violencia sobre la madre. Por eso hoy vos decías femicidio
vinculado.
Vinculado. Y yo me pregunto, porque en realidad femicidio es
hacia la mujer.
Hacia la mujer. Este hombre mató al niño, es tremendo lo que estamos diciendo, y luego se quitó la vida. O sea, en realidad sería una violencia de género vicaria, ¿no?
Exacto. Infanticidio, sí, se llama a veces, vicario. Femicidio vinculado porque se intenta matar en vida a la madre. Okay. ¿No? Esa es la idea.
Ahí está, de hecho, el concepto.
Está en el, digamos, y además en el reporte, digamos, mensual y anual, se lo considera. En este año hubo 17 femicidios vinculados en la Argentina, 17 niños asesinados por su progenitor. Es tremendo contarlo, a mí me pone la carne de gallina cuando lo relato, pero en realidad acá lo que tenemos que ver es esta monstruosidad que significa no creer en los niños, no creer cuando un niño dice que no quiere ver a su progenitor, sostener que es porque la madre le llena la cabeza y ese tipo de comentarios totalmente misóginos
que circulan, inclusive que catalogados circulando. Como que los hombres, yo he escuchado discursos en los cuales se dice que los hombres reciben violencia de género una mujer intenta proteger a un niño y eso impide que el hombre pueda, o sea, bueno, la llamada denuncia de impedimento de contacto. Estamos hablando quizás con demasiados tecnicismos, pero esto de cuando una madre intenta proteger a su niño o niña, y esto es catalogado como una violencia
hacia el varón.
Claro, y primero lo que hay que decir que eso no es violencia de género, segundo, tampoco es violencia, ¿no?
Bueno, en este caso, precisamente, es proteger. Cuando se habla de denuncias cruzadas, lo que suelen hacer estos varones es inmediatamente interponer una denuncia por obstrucción del vínculo, que se llama así técnicamente, hacia la mujer. O sea que, pero estas supuestas denuncias cruzadas, lo digo intencionalmente, supuestas denuncias cruzadas, son las reacciones de este macho violento cuando la mujer intenta proteger a su hijo. Así que vamos a compartir un audio muy cortito del doctor Enrique Stola, que ha sido invitado, lo hemos tenido en vivo directamente aquí en la radio, el comentario que hizo Enrique sobre este caso el mismo día 10 de diciembre.
Mi nombre es Enrique Stola, soy médico psiquiatra en Buenos Aires. Hoy es 10 de diciembre de 2025. Señores jueces, señoras juezas, señores jueces de garantía, señoras juezas de garantía, Corte Suprema, ¿cuándo van a entender que si un tipo amenaza con matar a una mujer, amenaza con matar a su hijo, tiene muchas posibilidades de hacerlo? Porque si amenaza es porque hay bronca, odio, no hay, por supuesto, afecto positivo, no hay amor, hay fantasías de muerte, y ustedes le dan las revinculaciones, y ustedes lo aceptan como padre sufriente. Déjense de joder. ¿Cuántas mujeres más necesitan amenazadas? ¿Cuántos niños más necesitan amenazadas, asesinados por sus progenitores? Para entender que tienen que tomar medidas inmediatamente que hay una amenaza.
Bueno,
cortito, enojado Enrique Stola, con
toda la razón, así como también nosotras estamos muy enojadas con estas cuestiones. Y el otro punto, digamos, no porque esto sea menor, lo vamos a dejar acá, sino porque tienen material para leer en la edición impresa. Y el otro punto, digamos, esto es como para hacer como un muestreo muy rápido, ¿no?, de por qué a veces no tenemos tantas ganas de festejar. No sé si vos recordás, fue muy publicado los comentarios, una nota que dio Hernán Cassiari. Hernán Cassiari es periodista, escritor.
Es escritor.
Sí, sí. Es muy buen escritor, muchas lo leemos, nos gusta leerlo.
Sí, hemos traído algunos, inclusive audios de él, muy interesantes, donde él cuenta cómo hizo toda una relectura de su obra y encontró un montón de elementos re machistas.
Tal cual.
Y la decisión que tomó fue no borrarlos, pero
y cuestionarlos. Inclusive lo hemos comentado en una de las columnas aquí. Sí. Ahora bien, Hernán Cassiari, un tipo piola.
Sí.
Cuenta como con mucha tranquilidad que cuando se fueron a emigraron y se fueron a vivir a España, él con su compañera y tenía su niña.
Él en realidad conoció a su pareja era de Barcelona. Sí, o sea, bueno, que su pareja era extranjera, era española, y luego de que fue papá, o sea, él en un momento empieza a darse cuenta que si él en algún momento quisiera volverse a Argentina, no, ni su mujer ni su niña barcelonesa iban a volver. Pero lógico. Bueno.
Bueno, no, esto. Entonces él decide quedarse y luego relata, ¿no?, que bueno, la pasó muy mal, que él, según él, le dio a su hija un padre presente pero deprimido y drogón. Sí. Y que entonces decidió tomar distancia y tomarse el palo, diríamos, irse solo de España, venirse para acá. En realidad, bueno, hay todo un suceso de un pico, no sé si de presión, infarto, o de estrés, y un infarto que tuvo en Montevideo, ya fuera de de Barcelona, de España, y él dice, bueno, esta es la mía, no me da tanta culpa, porque el médico le había dicho que por 6 meses era mejor que no tomar un avión por las diferencias de presión, digamos, en la cabina del avión, no hiciera vuelos muy largos, transatlántico. Entonces dijo, bueno, no me puedo volver a España, entonces no me da tanta culpa no volver.
Y hasta que se dio cuenta de que prefería ser, en vez de ser un papá presente y depresivo, ser un papá a la distancia pero feliz.
Exacto. Y bueno,
y ver cómo rearmar ese vínculo, cómo generar un vínculo a la distancia. Y bueno,
ahí nosotros nos empezó a hacer mucho ruido, porque consideramos que esto es un típico privilegio masculino. Porque, digamos, irse para buscar la propia felicidad, lo puede hacer, lo pudo hacer, porque había una mujer que se ocupó de seguir con la crianza de la hija de ambos, con la educación de la hija de ambos, y no desconozco realmente si él hizo como corresponde su aporte económico a la manutención de la niña, pero de cualquier manera, esto nos sirve para pensar cuáles son los privilegios, ¿no? Cuando se habla de privilegio masculino, que muchos varones dicen, no, pero ¿cómo puede ser? Yo no tengo ningún privilegio, bla, bla, bla. Bueno, es tan fácil darse cuenta. Si algo parece abominable, espantoso, ridículo, inclusive, si lo realiza una mujer, pero no si lo realiza un varón, eso es privilegio masculino. Por ejemplo, si una mujer se va para buscar su propia felicidad y deja a sus hijos, o a su hija, en este caso, una sola, sería condenada, pero ¿cómo? ¿Es la madre? ¿Cómo se va a ir? Sí. Lo hubiera pensado antes, ¿no? Sí. Inclusive como cuando decidimos abortar. Lo hubiera pensado antes. Pero si se va el padre a buscar su yo interior, su tranquilidad, su paz y bla, 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 ¿no? Esto es privilegio de la misma manera, en cuestiones más banales, cuando un varón corpulento puede pasearse orondo por la playa con su short de baño, con su malla, sin ningún complejo, y las mujeres que somos más corpulentas estamos siempre tapándonos, que no se nos vea la panza, etcétera, ¿no? Desde lo más chiquito, que sería esto, que a las mujeres nos causa mucho sufrimiento, ojo, a lo más tremendo, ¿no?, como es irse directamente para buscar su felicidad.
Sí, y hay mucho también para pensar en relación a que está esta idea de que el machismo, el patriarcado, es esa cosa como, no sé, un ogro, un archienemigo, una persona 100% mala. Y acá lo que es interesante, por un lado, es que, nada, que Hernán Cassiari es un escritor que además se caracteriza por cuestionarse, repensarse. A mí me ha pasado con sus libros que me he planteado si darlos a leer o no en la escuela, justamente por esto, porque algunas cosas, por suerte, las repensó, pero sí. Bueno, o sea, están para leerlas y problematizarlas. Pero además, por otro lado, esto de que no es solo, o sea, no se trata, me resultó muy interesante una reflexión de Aldana Contreras, como otra de Rocío Sosa, en redes estuvimos leyendo, una es de Bahía Blanca, la otra es una chica cuya cuenta es Lazo Natal, una cuenta sobre crianza muy interesante, que lo que planteaba es que no se trata de si lo que hizo Hernán Cassiari estaba bien o estaba mal, de juzgar a la persona.
No, claro.
Porque es mucho más complejo, de hecho la relación de Cassiari con su hija es bastante pública porque tienen un streaming que hacen, lo hicieron muy mucho en pandemia, ahora un poquito menos, donde ellos hacen como Zoom de libros, creo que se llama, pueden buscarlo en YouTube, hacen una videollamada por Zoom, que la transmiten en vivo en YouTube, donde cuentan qué libros estuvieron leyendo ese mes. Y tienen un vínculo a través de los libros re interesante.
Sí, sí.
O sea, no es... Bueno, digo, no todo es blanco o negro.
Claro.
Estuvo ahí presente 100%, 24/7 o la abandonó, ¿no? Hay grises. Y lo que planteaba Aldana Contreras al decir no es tanto la persona, sino los privilegios. Es eso que vos, sobre lo cual vos volvés. Bueno, poder hacer una pausa para repensarse y elegir ser un padre a la distancia, pero feliz, es un privilegio que... se acuesta sobre el trabajo
de la mujer.
El trabajo, sí, de esa madre que crió.
Sí, y además yo creo que esto del privilegio, porque también esto de que no todo es blanco o negro, ¿no? Ser feliz, o sea, nadie es feliz las 24 horas, los 365 días del año, o ser depresivo y drogón como una categoría absoluta, porque seguramente no estuvo deprimido 12 años de su vida. Uh-huh. Digamos que también esto puesto, inclusive por él, blanco o así, blanco y negro, también es bastante extremo, ¿no?
Sí.
Pero, digamos, creo que esto venía bien, viene a cuento, digamos, si vamos a hablar de las fiestas, ¿no? De sobre quienes reposa generalmente el peso de hacer las compras, preparar la cena, decorar la casa, ponerle espíritu y onda navideña a la vida, lavar los platos luego, baldear el piso...
Sí, y me gusta esto que traes de cuestionar ese concepto de felicidad y este mandato de felicidad.
Exacto.
Hay que ser feliz todo el tiempo, y si no estás siendo feliz, estás haciendo algo mal.
Obvio, no te estás manifestando lo suficiente, probablemente.
La vida es más compleja, sí. Así que bueno, yo diría que nos tomemos un recreíto, ¿te parece?
Y después vamos con todo al manual de supervivencia.
Así que bueno, nos vamos con un tema musical de Ileana Cabra con Ivy Queen. Algo bonito.
Cada vez que tiran los cañones, se pone pesada mi artillería. Todo el que me ataque lo devoro, como leona de cacería. Ya me tienen las huevas hinchadas, si protesto me llaman subversiva. Y sé que mi rabia te incomoda, porque sé que me prefieres compasiva. Suena ese llamado que despierta, que nos libera el peso de encima. A ese monstruo le tiemblan las piernas, sabe que su derrumbe se aproxima. Se soltaron ya las yeguas del campo, bajando cuestas. Curas de espanto, lágrimas secas y sin quebranto, grito que se vuelve canto. Dime algo bonito, quiero escuchar algo bonito. 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 Más vale que las palabras lindas te rindan, o por mi descendencia y los ovarios que me guindan. Me importa poco de lo que me tildan, nunca he creído que calladita me veo más linda. Cuando escupo es como fuego y ácido, se ve que tu palabra o es como tu desfacido. Yo los mato rápido, el ritmo decapitó. Yo chambeo pla, plazo automático. Yo nunca me la voy a dejar montar, si es grande tu ego, el mío de tamaño colosal. Y la cobertura es intercontinental, lo que tu camino por la marginal. In the room, yes. Se soltaron ya las yeguas del campo, aquí no hay llanto, hablamos con encanto. Melaza pura, hierba del campo, tengo el sofrito que te gusta tanto. Y dime algo bonito, quiero escuchar algo bonito. Dime algo
pensar algo bonito.
Algo bonito, papá.
Dime algo bonito.
Suavecito, ¿eh?
Quiero escuchar algo bonito. Dime algo bonito. Quiero escuchar algo bonito.
Ya tú sabes, papá.
Dime algo bonito. Quiero escuchar.
Lindo, ¿eh? Quiero escuchar algo bonito.
Sí, bueno, yo soy fan de Ileana Cabra, que es la hermana de René de Calle 13, y búsquenla porque sus temas son una locura.
Muy lindo. Y nos quedamos charlando acá fuera, sí, de fuera del aire un poco sobre el tema de Hernán Cassiari y los privilegios, ¿no? Y bueno, yo le decía a Celes que yo siempre digo, ¿no? Y que yo he tenido pacientes con crisis existenciales, tanto varones como mujeres. Las mujeres en general no se plantean mucho esto de me voy a tomar el palo. Pero además esta cuestión de que la adultez significa manejar una paleta de grises, sí, justamente. No es todo tan blanco o negro, me voy o me quedo, no sé, me, digamos, se supone que hay herramientas.
Felicidad es depresión, no hay punto medio,
claro,
no hay camino.
Claro, no sé, digamos, me parece que, bueno, nada, que él lo mostró de esta manera, también de una manera medio de, como de show, no sé, demostrar, bueno, yo hice lo que quise, qué sé yo, y mi hija me quiere igual.
Es que los de streaming también tienen esto, ¿no? De que a veces hay que contar todo de manera, sí, streameable, ¿viste? Sí. Y también genera eso. Pero bueno, nos quedamos también pensando en esto del mandato de la felicidad.
Chan.
Y ahora que se acercan las fiestas, se acercan muchos mandatos, ¿cuánto balance de fin de año, no? También en redes, que uno entra a Instagram o a la red social que use y le parece, ah, pero yo no hice todas estas cosas, no termina tan para arriba mi año, me falta un montón de éxito y me queda una semana, ¿cómo hago? Bueno, así que vamos a hablar un poco de todas las emociones que nos atraviesan en estos días de cierres, tanta entrega de diploma, en mi caso también.
Sí, y además esta cuestión, ¿no? Donde, como decíamos al inicio, esto de que hay que festejar. Tenemos que estar felices, festejando, aunque hayamos tenido pérdidas, aunque económicamente estemos muy para atrás, aunque realmente tantos compatriotas y tantas compatriotas no puedan tener una mesa navideña como querrían, seguramente, tantas cuestiones que nos atraviesan en lo personal y en lo social, sobre todo, sí, ¿no? Tantas personas jubiladas, cuya jubilación... Caramba, ves esa gente que está enojada.
Ah, es un tal ladro acá al lado. Bueno, no sabemos si está saliendo al aire, pero sigamos. Sí, sobre todo ponernos a pensar en esto de, bueno, cómo construir un camino intermedio entre ser complaciente, festejar porque sí, festejar porque hay que hacerlo, y ser el Grinch. ¿Vieron ese personaje de los dibujitos animados? Que acá le vamos a poner otro nombre y ya vamos presentando a nuestra autora de la columna, que es Sara Ahmed, que presenta el concepto de la aguafiestas.
Exacto.
Ella dice la feminista aguafiestas. Y entonces hay un camino intermedio entre festejar porque sí y sonríe con una sonrisa de plástico porque es Navidad, y quejarnos de todo. Bueno, ¿cómo construimos un camino intermedio? Lo vamos a ir descubriendo. La cuestión es que seguramente del otro lado están pensando, ¿qué es esto de ser aguafiestas? Ah, yo no soy feminista, así que yo no soy aguafiestas. Bueno, seguramente en casa todos recordarán alguna anécdota de algún problemita.
Exacto.
En la mesa familiar.
Por haber denunciado, digamos, por haber dicho algo, ¿no? Yo quería recalcar que en inglés, Sara Ahmed es una investigadora, filósofa, investigadora independiente, británica, o sea, nació en Inglaterra, pero pasó casi toda su vida en Australia. Ella misma es un entrecruzamiento, como hablamos siempre, ella abraza un feminismo interseccional, ella es una mujer racializada, esto quiero decir que no es blanca, entre comillas, es lesbiana, y ella en inglés, la expresión de aguafiestas es killjoy. Killjoy sería matar la alegría, matar la felicidad. Sí. Entonces seríamos las feministas que le matamos la felicidad a la gente cuando hacemos lo que ella considera una posición política, que es quejarnos, quejarnos, señalar, ¿no? cuando estábamos preparando esto, yo me acordaba una anécdota. Yo tengo varias anécdotas.
Me imagino.
Como creo que casi todas, ¿no? Pero me acordaba en particular de una, no sé si fue un día de la madre, hace unos cuantos años. Una juntada familiar, cumpleaños de alguien, no me acuerdo. Mi mamá vivía todavía, estábamos en casa de mi hermana, con mi sobrino, con en mí estaba mi hijo mayor. Y en la sobremesa, que estábamos, bueno, esto típico, ¿no? Las mujeres lavando los platos. También yo cada tanto digo, bueno, a ver, acá los varones podrían. Y siempre sale, bueno, tengamos. Pero además de eso, mi hijo me trae una cortina de su casa para que se la cosa. Y yo le digo, no tengo ganas. ¿Cómo no tenés ganas? No, ahora no tengo ganas de ponerme a coser esto. Ah, como sos, o sea, tú una cosa, viste, y pero es que no quiero seguir disfrutando la sobremesa, no tengo ganas de ponerme a coser.
Aparece una tarea y ¡zum! Ketty tenía que ir a hacerla en el medio del...
No, claro, me trajo hasta el hilo y la aguja, lo más gracioso fue la cortina con el hilo y la aguja. Y digo, no, lo hago mañana, qué sé yo, déjamela que te lo hago ahora, quiero seguir disfrutando la charla de... Bueno, pero... Y se armó toda una pequeña escena, ¿no? Claro, que en la cual yo realmente me reía bastante. Tipo, bueno, no lo voy a hacer, no tengo ninguna gana, ni tengo ninguna obligación, hacelo vos si querés. De hecho, le dije, no es tan difícil, es recontra fácil poner la aguja, sacarla, ponerla y sacarla. Bueno, esto es como una...
Otro día hacemos una columna de manual para hacer hijos de feministas. ¿Cómo se arma una familia feminista? Pero eso sí. Es transformarnos todos, ¿no? Y lo que me parece interesante del concepto de que lo conversábamos también de feminista o a fiestas, que en el libro de Sarah Ahmed se llama Manual de la feminista o a fiestas, pero y ella arma esta dupla, ¿no? La feminista es a fiestas, ¿por qué? Por esto de que se queja, señala la desigualdad, señala la discriminación, la injusticia. Pero en realidad es un concepto que está muy relacionado con la práctica. Una persona que quizás ahí nos están escuchando y no les interesa el feminismo, les molesta el feminismo, no leyeron nada de feminismo, no conocen a Simone de Beauvoir. No importa, seguramente pueden reconocer en la vida cotidiana momentos, hechos en los que... algo nos molesta y lo señalamos. En el ámbito laboral, en la calle, si nos dicen un piropo, en la cena familiar, como esta escena que describías vos, en la pareja, ¿no? Uh-huh. En un montón de lugares, cuando ponemos en práctica acciones para tener un poquito más de igualdad,
tal cual,
estamos siendo aguafiestas. Nos reconozcamos o no como feministas, ¿no? Entonces tenemos un pequeño test, sería ajá, como las de las revistas.
Exacto, sí, sí.
Primera pregunta.
Por eso. ¿Te negás a reírte de un chiste que te parece ofensivo?
Sos de esas que no hace la sonrisa complaciente.
Bien. Uh-huh. Cuando hacen chistes homofóbicos, gordofóbicos, racistas, misóginos, personas neurodivergentes.
El chiste de la suegra, ¿no?
Son malas las suegras, claro.
¿Te han llamado conflictiva? ¿Te han llamado la quilombera por señalar un conflicto?
Bien, al sacar un tema de conversación, ¿sentís que la atmósfera se pone tensa alrededor tuyo?
¿Revolean los ojos cuando te escuchan hablar?
Ya llegó.
Ya empezó otra vez
esta. Ya empezó otra vez con esos temas. Che, no se puede hacer un chiste.
Si tenés mayoría de sí en estas preguntas, queremos contarte que la respuesta es sí. No sabemos si sos feminista, pero definitivamente sos una aguafiestas, así que aplausitos, felicitaciones. Estás en este equipo, amigo, amiga. Y bueno, hay una parte también de esto de ser catalogado como uh-huh, la aguafiestas, la que arruina la diversión, la que viene con la mala onda, ¿no? También es como un estereotipo, ¿no? Un mote, una etiqueta que nos ponen, que también es un problema, ¿no? Porque lleva como a veces en las lógicas grupales a un rechazo hacia nosotras.
Y un señalamiento, tal cual.
Y que nos deja un poco como aisladas, como uh-huh, pareciera que nosotras somos las que de problemáticas, en vez de que el problema existe de por sí, nosotras solo estamos señalándolo.
Sí, sí.
Entonces, bueno, eso también lleva un poco a que nos sintamos muy solas uh-huh, y que de alguna manera nos vayan aislando, porque además, como explicabas hoy, esto de la que mata la felicidad, que es literalmente la traducción de Kill Joy, no aguafiestas, sino la que mata la felicidad, bueno, Nadie quiere invitar a una fiesta a la que es aguafiestas. Nadie quiere, en un momento donde queremos estar contentos, que venga la mata felicidad.
Me hace acordar la escena, la de Gachi Pachi.
Exacto, exacto, de la película Un novio para mi mujer.
Tal cual, ¿no? Nos vamos a repetir al aire la palabra, pero es Gachi Pachi, todos los estúpidos, esto sería, uh-huh. Que son de Sagitario, bla, 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 ¿no les parece fantástico? Realmente esa escena es bastante estereotipada también, pero bueno, muestra esto, ¿no? De que en realidad cuando una señala algo, tipo, no, la verdad que ese chiste no me parece gracioso, pasa a ser una el problema, cuando sí. El problema era el comentario racista, homofóbico, sexista, etcétera.
Sí, y ahí Sara, nunca sé cómo pronunciarlo, Ahmed, porque bueno, es Ahmed con una H ahí.
Es una H aspirada, ponele,
Ahmed. Sara Ahmed lo que dice es que ahí se da esta lógica del desplazamiento, dice ella. Es decir, ya el problema no es el problema en sí, entonces estamos todos de acuerdo en que hay que cambiar algo, sino que el problema pasamos a ser nosotras. Ya no se les puede decir nada. Vos no escuches esto que voy a decir, esto me pasa mucho. En conversaciones, bueno, esto que voy a decir, vos no lo escuches porque sé que te va a molestar.
Claro, si pero ya sabés que me va a molestar, ¿para qué lo decís?
Preguntémonos sobre eso que estamos diciendo. O no hables delante de esta porque ya sabes cómo se pone, bueno. Entonces, eso por un lado hace que no se pueda hablar del problema en sí, porque el problema pasamos a ser nosotras, entonces no se resuelve nada, no se cuestiona nada.
Tal cual.
Y otro concepto también interesante de Sara Ahmed es el del compromiso. Esto de que si vos ya pasaste este test que te hicimos recién y te diste cuenta de que sos un aguafiestas y que estás en este equipo, bueno, pues lo sentimos, pero ahora te toca comprometerte con este ser aguafiestas por el mundo. Claro. El compromiso que dice Sara Ahmed es esto de, bueno, tenés que estar dispuesta a que por donde vayas vas a romper esa, entre comillas, paz. Bienestar, claro. Concordia, pero que es una concordia que es falsa, una paz o una felicidad que es falsa porque se basa en la exclusión, la injusticia, la desigualdad, la opresión. Entonces, bueno, a vos te toca este rol, bueno, va mejor abrazarnos a él. Exacto. Y ver cómo lo tramitamos para que...
Y cómo lo transitamos y uh-huh. qué hacemos con él. Y qué hacemos con esto, porque digamos, la idea no es arruinarle la cena familiar, pero generalmente siempre decimos, bueno, ¿para qué me invitan si saben cómo me pongo? Solemos decir eso, bueno, ¿para qué me invitan si saben cómo me pongo? O sea, si tengo que bancarme al tío borracho que cuando se mama es mano larga y empieza a toquetear y una tiene que hacer carita y mohines, y no, la verdad que no. Así como también tolerar, porque ojo, si las mujeres somos las aguafiestas, es tremendo.
¿De
ahora,
quién? Sí, la pregunta también que nos hacíamos es, siempre está esta idea de, bueno, ustedes son las que al final no son unas amargadas y quieren que nadie sea feliz, ¿no? Tal este cual. Es el mito que hay sobre nosotras. Nosotras nos preguntamos si las feministas somos aguafiestas. Bueno, ¿cuál es la fiesta que estamos arruinando? ¿De quién es esa fiesta?
¿De quién es la fiesta? ¿Para quién es esa fiesta?
Entonces, queremos reivindicar la fiesta. De hecho, acá en la comarca cada tanto hacemos alguna que otra fiesta feminista y nos juntamos a bailar entre chicas.
Pero a veces también con varones de sí, buena obvio. Onda, porque también tenemos que salir a explicar, bueno, como tenemos que volver a explicar todo últimamente, también tenemos que salir a explicar que en general nuestros compañeros son compañeros buena onda, que no hacen chistes homofóbicos, que no hacen chistes sexistas, que no hacen chistes racistas.
Y si lo hacen, están dispuestos a charlar.
Sí, además de esto, ¿no? Y que no ponen los ojos en blanco cuando... Porque saben realmente, así como nosotras también sabemos otras cosas, y que se levantan la mesa y lavan los platos, digamos, uh-huh. ¿no? Que las tareas son realmente compartidas y no leídas como ayuda. Uh-huh. No quiero que me ayudes.
Así que bueno, un poco con esta idea de que, bueno, abracemos este rol de aguafiestas y empecemos a pensar, bueno, ¿cómo hacemos nuestra propia fiesta o pasarla bien en las fiestas y que no sean un sufrimiento, sino bueno, pasémosla lo mejor posible, ¿no? Recomendamos también que vayan a buscar en Mujeres que no fueron tapa, hay un par de notas muy lindas.
Las dejamos
en la referencia. Sí. Pero tenemos ahí como tres consejitos sí. Para dejarles para sobrevivir a las fiestas de fin de año y de la Navidad. La primera que nos dice Sara Ahmed es encontrar una comunidad de aguafiestas.
Claro.
No vas a poder andar sola por el mundo haciendo aguafiestas porque ahí sí el costo emocional es muy grande porque siempre te van a decir que tú es culpa tuya, que no se te puede decir nada, que por qué te pones así. Entonces, mejor conseguite una red de apoyo.
Para eso estamos la red de vecinas. De hecho, nosotras estamos... Y estamos precisamente para estas situaciones. Uh-huh. Entre nosotras que nos queremos mucho y con todas las vecinas que acercar.
Siempre hay lugar para una más.
Totalmente.
Y no solo encontrá quienes te apoyen a vos, sino no dejes solo ni sola a nadie.
Uh-huh.
A esa cuñada a la que le hacen el chistecito de que pare de comer porque va a salir rodando, que largue el pan dulce. Bueno, vos decile que está divina, que la ves brillante hoy. A ese sobrinito al que le dicen que no llore o que no juegue con juguetes de nena porque él es varón, bueno, vos abrazalo. No sé de qué manera, pero hacelo sentir bien.
Hay un montón de estrategias que si nos ponemos a pensar como para hacer sentir bien a aquella persona.
Y un poco la idea es que denunciando y abrazando a la vez,
uh-huh,
y no siendo cómplices, porque es más fácil no decir nada, ¿no?
Totalmente.
Y ese que queda solo, el que le dice en el comentario, bueno, que se lavan, que yo no me animo a decir nada porque me van a decir aguafiesta. Y hay que jugarse y abrazar a ese al que están bardeando. Entonces, armemos comunidad. Segundo consejito,
uh-huh,
y acá me parece que vas a tener ideas también, Ketty. El uso de la queja.
Tal cual.
La queja no es algo malo.
No,
de hecho, Sara Ahmed dice que la queja tiene un valor pedagógico y político, ¿no?
Uh-huh.
No es quejarse de mala onda, sino que la queja es señalar cómo se distribuye el poder.
Uh-huh.
Y además tiene un sentido pedagógico porque le muestra a los otros eso que pasa como invisible. Y nos enseña que lo podemos cambiar, que lo podemos transformar.
Sí.
Ahí hay que tener estrategias,
hay que,
¿no?,
buscarle la vuelta, digamos, cuál sería, digamos, la manera, tu manera de quejarte, ¿no? En mi caso yo hago muchos chistes y soy muy irónica, bueno, puede ser devolviendo un poco, ¿no?, de lo que dice la otra persona, ¿no? Tipo, ah, qué interesante, estarías en contra de las personas de las personas homosexuales, por ejemplo, ¿no? Ante
sí,
el típico chiste de homofóbico. O sea, buscar la manera. Porque bueno, si uno esto no lo denuncia, no podemos cambiar la realidad. Nuestra aspiración es cambiar la realidad.
Así que no dejes de quejarte. Por ahí, que los otros no se den cuenta de que te estás quejando, pero vos, hermana, quejate. Y la última, el autocuidado es político.
Uh-huh.
Dice Sara Ahmed que descansar también es un acto de resistencia para seguir quejándonos mañana.
Totalmente.
También está bien que te des un respiro. Y bueno, en esta época en la que se llena de balances de fin de año, resúmenes, las redes sociales no paran de mostrarnos los logros de otra gente, los premios, el éxito en todos los ámbitos de la vida, de amoroso, profesional, de estético, sobre todo, porque encima estamos en verano. Si vos no lograste ir al gimnasio todo el verano o a la pileta, si no tenés el mejor skincare, que llegaste con la piel divina.
¿Qué sería skincare?
Porque está muy de moda todo esto de las cremas de la cara.
Ah, cuidado de la piel. No, porque yo dentro de mis quejas está la queja hacia el uso indiscriminado de un idioma extranjero.
Ah, bueno. Ay, yo en esa caigo, Ketty.
Acá apareció Ketty quejándose.
Bueno, el skincare es como todo esto de las cremas.
Cuidado de la piel.
El optimismo, la sonrisa. Si no estuviste sonriendo, si no te sale sonreír ahora y tenés un poco una mezcla de emociones, un poco de tristeza, un poco de bronca, está bien que te sientas así, porque bueno, estamos en un mundo que está muy difícil, un país que se nos puso muy difícil, como decías hoy, Ketty, al principio. Y está bien que en este mundo que el capitalismo te exige que además no estés cansada, que trates de salir adelante, que tengas una sonrisa automática. Está bien que necesites descansar y que pidas colaboración, sino igualdad en las tareas. Para que la mesa navideña quizás no sea perfecta, pero sea justa, equitativa, igualitaria, y así las fiestas de todos, tenés derecho a eso. Así que yo creo que con eso estamos...
Hermoso, sí.
Para cerrar.
El buen deseo, el deseo nuestro... claramente tiene que ver con esto, con que la fiesta sea una fiesta para todos y para todas, sin uh-huh, ningún tipo de exclusión,
uh-huh,
y donde todas las personas nos sintamos cómodas y digamos que podamos hacer lo que tengamos ganas también, porque a veces no hay tantas ganas de llegar a las 12 de la noche y la sidra y todo. Sí, sí, a veces sí. No hay ganas, y también es respetable, ¿no? Esto de que, bueno, todas las personas merecemos respeto. Y bueno, nuestro deseo es que la pasen como puedan, lo mejor posible, haciendo cosas que les gusten. Y bueno, si tienen ganas de festejar, festejen, y si no tienen ganas de festejar, no festejen, que no pasa nada y la vida sigue el 25, el 26, el 27.
Nos reencontramos la semana que viene, post fiestas nos contarán si tienen más consejos.
No, post fiestas no nos falta, nos va a faltar todavía el año nuevo la semana que viene.
Sí,
nos
faltó última columna del año martes que viene, estamos pasadísimas de tiempo, así que como siempre, gracias Radio Reflejos y nos vemos la semana que viene.
Nos vemos la semana que viene.
Si sufriste una situación de violencia por razones de género, llama al 144.
Dentro de la comarca tenemos la Guardia de Oficina de Género, que te puedes comunicar al número 291-5719-320. Las 24 horas del día, los 365 días del año.
Consejería de Salud Sexual Integral IBE 0800-222-3444.
Y nuestro Instagram es Red Vecinas DB.
Red de Vecinas, Sierra de la Ventana.
Red de Vecinas de Sierra de la Ventana.
Red de Vecinas de Sierra de la Ventana.
Y entre mis manos va quemando tu regalo. Le digo, para que aprendas, le digo, para que sientas, le digo, para que sientas.